Esfuércense por hacer del Festival Wesak un festival universal, que sea reconocido como de valor para todos los credos. En este festival, dos guías divinos, de Oriente y Occidente, colaboran juntos y trabajan en la más estrecha unión espiritual. El Cristo y el Buda emplean este festival cada año como punto de inspiración para el trabajo del año próximo. Traten de hacer lo mismo. Entonces, las energías espirituales estarán excepcionalmente disponibles. El tibetano, maestro de K. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de Ciudad 8. Sí, esa pequeña ciudad que está dentro del universo de Encrucijada Pagana. Y hoy me siento especialmente feliz por traeros un tema muy alegre, el Festival de Wesak, también conocido como el Día de Buda, la mayor celebración del budismo. Hablaremos de lo que se ve y de lo que no, porque, como la mayoría de acontecimientos de este tipo, siempre tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que hay a primera vista. Pidiendo permiso, nos adentraremos en sus misterios, en sus raíces y veremos de qué manera todos nosotros, estemos donde estemos y seamos de la tradición que seamos, podemos participar en este gran acontecimiento. ¿Qué digo gran acontecimiento? Inmenso. De hecho, si me pudierais ver, llevo como media sonrisilla todo el rato en la boca. Es lo que tiene el entusiasmo de los grandes acontecimientos, que se contagia. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Baelia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estáis dispuestos a iniciar el paseo por nuestra modesta ciudad? ¿Preparados para enviar alegría y buen rollo?
Venga, eso siempre sienta bien.
¿Sí?
Por supuesto.
Muy bien, pues ¿a qué esperamos? Bueno, ¿y qué es el Festival Wesak? Bien, en el Festival Wesak, también llamado Festival de Buda, los budistas celebran lo que consideran el mayor evento de la historia, la ocasión en que un ser alcanzó la iluminación por primera vez. Se conmemora el día en el que el príncipe Siddhartha Gautama finalmente logró liberarse de todos sus condicionamientos y de sus limitaciones humanas, transformándose en la personificación viva de la verdad y convirtiéndose en un Buda. ¿Y qué es un Buda? Según las enseñanzas orientales, todos los seres humanos son capaces de evolucionar hasta convertirse en Budas, ya que el término Buda hace referencia a un nivel de evolución de la conciencia y no a un señor, como muchos creíamos hasta ahora. Así pues, fue un hombre iluminado el que abrió el camino para que el resto de la humanidad pudiera seguirlo. Aunque hay quien dice que el camino fue reabierto, ya que tradicionalmente se dice que ya habían existido otros Budas, es decir, otros pioneros en el sendero que conduce a la evolución superior. Entonces, cuando nosotros hablamos de Buda, nos referimos, como decíamos, a Siddhartha Gautama, quien descubrió el sendero una noche de luna llena. Él mismo explicaba su hallazgo así.
Imaginad a un hombre que al andar por unos bosques salvajes encuentra un camino muy antiguo, un sendero muy viejo por el que han viajado muchas personas en la antigüedad, y entonces él decide seguirlo. Al hacerlo, descubre una ciudad ancestral, una antigua capital real donde vivió mucha gente, con parques, arboledas y lagos. La ciudad se encuentra cercada, pero su hermosura es evidente. Del mismo modo, he encontrado un antiguo sendero a través del que han viajado los seres iluminados de antaño.
Para conmemorar este importante acontecimiento, hay un día muy especial de celebración en el calendario, el Vaisakha Purnima, que es el día de luna llena del mes indio Vaisakha. La expresión Wesak tiene su origen en el primer mes del calendario hindú, en lengua pali, Vesakha, y en sánscrito Vaisakha, que es el nombre del mes lunar que cae sobre nuestros meses de abril y mayo aproximadamente. En las tradiciones budistas, la fiesta se conoce por su nombre en sánscrito y sus variantes, adaptándose según el país. En Camboya se le llama Wesak Bochea, en Japón Hanamatsuri, en Vietnam Paz Digan, etc. Las diferentes corrientes budistas se encuentran unidas por un propósito central, es decir, comparten la alegría de que ha surgido un Buda en el mundo. Así, continúan una tradición que data de mucho tiempo atrás. Se pueden ver ejemplos grabados en piedra de la India budista, en los que se coloca al Buda, de forma simbólica, en un trono rodeado de monjes, monjas y personas laicas, todos con las manos unidas sobre la cabeza, ofreciendo guirnaldas, fruta, pañuelos de seda y todo tipo de cosas. Y esos personajes parecen estar locos de alegría, si es que se puede decir que los budas están locos de alegría por algo. Pero bueno, la alegría que expresan sus seguidores en Wesak se debe principalmente al hecho de que el Buda no alcanzó la iluminación con fines personales. Él abrió e iluminó el camino para que otros pudieran seguirlo. Por lo tanto, el modo en que alcanzó el Buda la iluminación no es un asunto puramente teórico, es también una cuestión de gran importancia práctica. El Buda no heredó la iluminación, ni nació iluminado. La alcanzó tras muchos años de trabajo e incluso después de cometer algunos errores, y a través de su propio esfuerzo, estableciendo un método para que cualquiera de nosotros pueda alcanzarla. Al día de Wesak también algunas tradiciones lo llaman el día triplemente sagrado. ¿Y a qué se refiere este triplemente? Pues de acuerdo con algunas ramas del budismo, ese día es el aniversario de tres eventos, todos ellos de gran importancia, relacionados con el Buda. Concretamente, su nacimiento, su iluminación y su muerte. Se supone que todos estos hechos ocurrieron el mismo día, en años diferentes, obviamente, pero con una coincidencia extraordinaria en el mismo día de luna llena. Por lo tanto, consideran que Buda nació, alcanzó la iluminación y también falleció a los 80 años de edad en sendos días de Wesak. Quiero remarcar que esta va a ser la primera vez que va a aparecer el 8. Los 80 años de Buda, de edad de Buda, va a ser la primera vez que va a aparecer el 8. Bien, el Buda nace, como decíamos, el día de luna llena del mes de Vesaka en el año 623 antes de la era común, según los cálculos de la tradición budista, o el 566 antes de la era común, según algunos estudiosos contemporáneos, aunque tampoco hay unanimidad en la cronología. Él nació en lo que actualmente es Nepal, cerca de la frontera con la India, siendo su padre el rey de los Sakyas, Suddhodana, y su madre la reina Maya. El nombre que le fue dado pocos días después de su nacimiento fue Siddhartha Gautama. Siddhartha, que significa deseo cumplido, era su nombre propio, y Gautama el nombre de la familia o lo que nosotros llamaríamos el apellido. Y bueno, de hecho, diferentes hechos maravillosos y muchos milagros envuelven no solo su concepción, sino también el nacimiento y lo rodean a todo lo largo de su vida. Después de su nacimiento, el príncipe Siddhartha vivió en el lujo de la realeza. Se casó con una princesa a los 16 años y hasta los 29 años vivió, no sé si decir feliz, pero desde luego cómodamente. Sin embargo, tuvo un encuentro con los mensajeros divinos y, en ese momento, renunció a su mundo, se cortó el pelo, vistió la túnica de los ascetas de su época y se retiró al bosque. Aprendió a meditar, realizó prácticas ascéticas, parece ser que muy duras. Ayunó, se adelgazó, pasaron unos 6 años. Y a la edad de 35 años, que por cierto, 3 más 5 es igual a 8, el día de luna llena del mes de Vesaka, se sentó en posición de loto, mirando hacia oriente, y entró en meditación profunda. Esta meditación, que duró toda la noche, se dividió en 3 partes. En la primera alcanzó el conocimiento de recordar sus existencias pasadas. Durante la segunda parte, alcanzó el conocimiento de ver seres morir y renacer de acuerdo con sus acciones. Y al final de la noche, realizó el conocimiento de la destrucción de las impurezas mentales y se convirtió en el Buda, el iluminado. Según los escritos sagrados, las primeras palabras pronunciadas por Buda después de su iluminación fueron las siguientes.
Por innumerables existencias se han dado en el samsara, buscando sin encontrar el constructor de esta casa. Nacer una y otra vez es sufrimiento. Constructor de la casa, te he visto. No construirás de nuevo la casa. Todas tus vigas están rotas, el techo destruido. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. He logrado la extinción del deseo.
La iluminación es el segundo evento que se celebra en Wesak y probablemente este es el más importante, porque si no hubiera habido iluminación, no habría Buda, ni su enseñanza, ni nada de nada. 2 meses después de su iluminación, el flamante nuevo Buda impartió su primer discurso a un grupo de 5 ascetas y de esta manera puso en movimiento su enseñanza en el mundo. Este primer discurso se llamó el discurso de la puesta en movimiento de la rueda de la doctrina. Aquí, el Dharma, la enseñanza de Buda, se compara con una rueda que una vez puesta en movimiento no puede ser detenida por nadie en el universo. Precisamente la rueda con 8 rayos, he dicho 8, que representa el camino medio o el noble óctuple sendero, es uno de los símbolos más antiguos e importantes del budismo. En el primer discurso, el Buda expone por primera vez su descubrimiento, las cuatro nobles verdades. Óctuple sendero, ocho rayos, vaya. Finalmente, el Buda muere, como hemos dicho antes, a la edad de 80 años, de nuevo el día de luna llena del mes de Vesaka. Antes de su muerte, dio instrucciones a la comunidad monástica de que los maestros, después de su muerte, serían las reglas de la disciplina y la enseñanza. Según la tradición, la última enseñanza de Buda, el mismo día de su muerte, fue dada a un asceta de nombre Subada, respondiendo a una pregunta que éste le dijo.
Si en cualquier doctrina religiosa está ausente el noble o octuple sendero, no es posible encontrar santos. En mi doctrina religiosa existe el noble octuple sendero y hay santos.
Con esto, el Buda estaba cerrando el ciclo de sus 45 años de enseñanza que había comenzado con su primer discurso exactamente con el mismo tema, el noble octuple sendero. Al tener ideas diferentes de lo que se celebra en Vesak, los budistas de diversas partes del mundo han establecido sus propias tradiciones para festejar el evento. En Sri Lanka y Birmania, la gente enciende velas y las ofrece como veneración a la memoria del Buda. En el Tíbet, lo que encienden son lámparas, como unas lámparas como de aceite, haciendo hincapié en que debe ser un determinado número de lámparas, concretamente o 108 o 1008, otra vez el 8. En muchos países budistas, la gente canta y recita versos en honor del Buda, en ocasiones durante horas o incluso todo el día y toda la noche. En otros lugares se organizan conferencias, discursos y, claro está, hay quienes lo celebran meditando. En algunos países budistas hay una tradición que se lleva a cabo en celebraciones que se festeja dando comer a los monjes. Los budistas de Occidente siguen el ejemplo de las antiguas celebraciones tradicionales de Vesak, aunque todavía hay muchos que se encuentran desarrollando su propio estilo, dependiendo de su cultura y de su contexto. En todos los países de Asia, con fuerte presencia budista, suele ser fiesta vacacional y, en general, es celebrado en todo el mundo budista. La decisión de celebrar el Vesak a nivel mundial para recordar al Buda se tomó en el año 1950 en una conferencia de la World Fellowship of Buddhists, en la que también se acordó, dado que el calendario budista es de tipo lunar, celebrarlo en el plenilunio del mes de mayo. Este año, por tanto, sería el día 21 de mayo.
El espíritu de Vesak puede ayudar a impulsar una respuesta mundial a los desafíos de nuestros días. Las Naciones Unidas se han propuesto, este año, aprobar un conjunto de nuevos objetivos de desarrollo sostenible y un nuevo acuerdo significativo sobre el cambio climático, y sería muy positivo atender la enseñanza budista de que la vida y el medio ambiente son fundamentalmente una misma cosa. Y la observación de Buda de que todos los pueblos están interrelacionados nos recuerda la importancia de unirnos como una sola familia humana resuelta a abordar nuestras luchas comunes sobre la base de valores compartidos. El imperativo de trascender las diferencias es uno de los pilares de las enseñanzas budistas, cuyas exhortaciones a practicar la compasión son atemporales. Celebremos el Día de Vesak con la promesa de atender a los miembros más vulnerables de nuestras sociedades y con ello crear un futuro mejor para todos.
Estos son algunos fragmentos del mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el pasado año con motivo de Vesak. Y os preguntaréis qué pinta esto aquí. Pues bueno, pues es que la ONU reconoce como festividad internacional el plenilunio de mayo desde el año 1999, tanto en su central como en el resto de sus oficinas. Se considera un homenaje al budismo, una de las religiones más antiguas del mundo, la cual aporta durante más de dos milenios y medio y continúa aportando a la espiritualidad humana. Dice en su página web de la ONU que es un reconocimiento de esta sostenida y benéfica influencia sobre millones de personas, por su filosofía de paz y respeto, y así se considera Vesak como uno de los días sagrados del año. La primera celebración internacional de Vesak en la ONU tuvo lugar el 15 de mayo del año 2000 en su oficina central en Nueva York y fue, sin precedentes, la primera celebración religiosa. En esta celebración, que duró 5 horas, participaron dignatarios visitantes de todo el mundo, representantes de las diferentes ramas del budismo, e incluyó palabras de los embajadores de Sri Lanka, Tailandia, y un discurso de apertura por el monje Theravada Bhikkhu Bodhi, el cual finalizó con las siguientes palabras.
Al entrar en el nuevo milenio, La enseñanza del Buda provee para todos nosotros, independientemente de nuestras convicciones religiosas, la guía que necesitamos para hacer de nuestro mundo un lugar más pacífico y agradable en el cual podamos vivir.
Todas estas celebraciones están muy bien, pero resulta que, según la tradición, el propio Buda dio la instrucción sobre la manera en cómo rendirle homenaje. Parece que poco antes de morir vio a su fiel servidor, Ananda, llorando. El Buda le aconsejó no llorar, sino comprender la ley universal de que todas las cosas compuestas, incluyendo su propio cuerpo, son impermanentes. Luego aconsejó a todas las personas no llorar sobre la desintegración del cuerpo físico, sino a considerar sus enseñanzas como su auténtico maestro a partir de entonces, porque solo la verdad del Dharma es eterna y no sujeta a la ley del cambio. También hizo hincapié en que la manera de rendirle homenaje no es solo ofrendar flores, incienso y luces, sino tratando de seguir sinceramente sus enseñanzas. Así es como se espera que los budistas celebren Wesak, aprovechando la oportunidad para reiterar su determinación de llevar una vida noble, desarrollar sus mentes, practicar la bondad amorosa y trabajar para traer paz y armonía a la humanidad. Según lo que hemos indicado, nosotros tenemos acceso ahora al sendero que conduce a la iluminación, el Dharma, entre otros motivos gracias al esfuerzo de Buda. Y se ha sugerido en diversas ocasiones que la evolución se efectúa por medio de fases progresivas, como si se siguiera una especie de carretera con señales que van marcando la distancia recorrida. De hecho, existen tres grandes fases en el sendero: la ética, la meditación y la sabiduría. Cuando hablamos del personaje de Buda, por tanto, nos podemos referir a tres aspectos diferentes. El histórico, que tiene que ver con la vida de Siddhartha Gautama, príncipe del Nepal, que alcanzó la iniciación en aquel cuerpo físico, y todas las alegorías y los simbolismos que nacen de este proceso histórico. También está el aspecto místico, en el espíritu, digamos, de la cuestión del propio Buda, que está todavía en el aura de la Tierra. Y también definir, en cierta manera, la evolución que tuvo Buda psicológicamente, pues se convirtió rápidamente, se nos dice simbólicamente, que adquirió la iluminación. Por cierto, aquí entendemos la iluminación como el proceso místico que conduce al Buda. Y ese Buda, como hemos dicho antes, no es una persona, sino un estado de conciencia. Es lo mismo que el concepto de Cristo. Por un lado, un señor que se llamó Siddhartha Gautama, que adquirió gracias a su esfuerzo la iluminación, y otro llamado Jesús, que logró el estado crístico gracias a su trabajo de dedicación y amor a la humanidad. Jesús sale ahora a colación porque, según las enseñanzas esotéricas, se les denomina señores de amor y de sabiduría, siendo la parte de amor correspondiente a Cristo y la parte de sabiduría a Buda. Son los dos hermanos más evolucionados y, por lo tanto, todo cuanto digamos con referencia a Buda, automáticamente surge la figura de Cristo. Casi todo lo dicho hasta ahora se refiere a la parte visible y más conocida del Festival de Wesak o Festival de Buda. Así que, después de la pausa musical, nos meteremos en harina con este tema. La canción que vais a escuchar se llama A Breath of Peace y es la canción de las Naciones Unidas para la celebración de Wesak. Espero que os guste. Bueno, pues hasta ahora, como comentábamos antes, hemos explicado la parte más exotérica de la celebración del Wesak. Esta conmemoración muy profana de los acontecimientos históricos de la vida de Siddhartha, nacimiento, iluminación y muerte, es típica del budismo de antaño. Existe el Vajrayana, o vía del diamante, de carácter esotérico, que es mucho más preciso respecto a lo que ocurre en Wesak. A esta vía esotérica budista se la ha seguido hasta las enseñanzas esotéricas actuales, dando un aire muy diferente a este acontecimiento. Para empezar, debemos puntualizar que este evento tiene lugar durante la luna llena de Tauro, que no tiene que ser necesariamente en mayo, como se ha establecido por convenio. Este año, por ejemplo, el sol entró en Tauro el martes 19 a las 17:29 hora de aquí. La primera luna llena es el viernes, así que el plenilunio de Tauro es el viernes día 22 de abril a las 7:24 de la mañana. La luna llena de mayo este año es el día 21, pero el sol habrá entrado en Géminis el día antes, así que no es el plenilunio de Tauro. Luego explicaremos la importancia de Tauro en todo esto. Dicen, por tanto, las enseñanzas que antes de morir, Buda hizo la solemne promesa a la humanidad de descender del nirvana cada año a la Tierra para bendecir al mundo, llevando una energía totalmente desconocida para la mayoría de los seres humanos. Y es en virtud de este voto inquebrantable que cada año durante esta festividad viene a nosotros en forma de bendición. Cuando hablamos de bendición, tratándose de una entidad psicológica de tan tremenda importancia espiritual como es el Buda, significa que está manejando fuerza cósmica de una potencia muy superior a lo que podríamos entender y de naturaleza muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces parece que él viene cada año, dejando un rato su merecido descanso, su nirvana, para bendecir a la humanidad y después desaparece. Ya sé que hablamos de cosas abstractas que están más allá de lo que podemos entender o más allá de nuestra razón, pero os recomiendo que os dejéis seducir un poco. Aunque la bendición apenas dura unos minutos, las consecuencias dicen que dura todo el año. Es como si se renovaran las energías, unas fuerzas estuvieran fluctuando en la atmósfera. Es como si átomos pertenecientes a otras dimensiones, provenientes del mismísimo nirvana, se introdujeran en nuestro humilde mundo material. Esta transfusión de energías permite que éstas queden a nuestro alcance, haciendo que nuestro deseo de aspiración superior aumente si somos capaces de manejarlo. Así, por tanto, el Festival de Huesac es un hecho actual, es decir, que se celebra una cosa que está sucediendo en ese momento. No es como la Navidad, por ejemplo, que se supone que nació Jesús, el Cristo, hace un montón de años. No, no. Buda, siguiendo los dictados de su corazón, hizo una promesa y la cumple cada año. Hemos de tener claro que escapa totalmente a nuestro entendimiento, a nuestro cerebro tridimensional, el gran sacrificio que le supone al Buda realizar esa acción de bajar a la Tierra. Desciende hablando simbólicamente, puesto que en el espacio, como ya hemos comentado aquí alguna vez, no existe el arriba o el abajo. Pero sí podemos decir que toma conciencia de un estado más cercano a los seres humanos y que desde allí distribuye la energía con destino a la Tierra. Prácticamente hace 2.400 años que inició Buda su bendición anual sobre la humanidad, como decimos, en un acto supremo de sacrificio. ¿Y por qué realizó el voto de sacrificio? Bueno, pues parece ser que porque están trabajando, no solo él, sino otros grandes seres muy avanzados, para toda la humanidad. La idea es predisponer a los hombres para los pasos que nos llevarán a ser entidades divinas. Es lo que ellos llaman ser ciudadanos del quinto reino. Esto quiere decir que quieren convertirnos en algo así como en humanos superiores, medio divinos, medio dioses. Debemos interpretar esto en clave no de evolución darwiniana, típicamente, o sea, la evolución de las especies, a la espera de que Buda nos pueda convertir en seres cabezones y pequeños, parecidos a los extraterrestres de las películas. No va por ahí la cosa. Esto se concreta en algo que podríamos llamar autoevolución, porque de hecho el propio ser humano ha acabado con la evolución natural de la especie. Estamos hablando de una evolución consciente y que no se transmite con los genes. Esta bendición se podría explicar como un afloramiento, como una expresión de energías cósmicas a través de Buda con destino a la Tierra. Él la trae de los altos lugares y puede hacerlo por su poder como intermediario celeste entre la humanidad y lo que llaman Shambhala. Las energías de la proyección, como se le llama también a esta bendición, están durando durante 3 días, dicen. Hay 2 días de preparación, 1 día de recepción y 2 días más de distribución. La preparación se puede hacer, pues, por ejemplo, hablando sobre la problemática de la humanidad, guerras, refugiados. La idea es entonar con estos grandes sufrimientos humanos. Entonces viene la distribución de fuerza, que dicen dura todo el año y en todos los niveles, dando una sensación de paz y bienestar. Pero claro, esa energía no la podemos recibir nosotros directamente, sería arriesgado, siendo las consecuencias inimaginables para nosotros. Sería como pretender enchufar nuestra tostadora directamente a la torre de alta tensión. Igual se nos queman las tostadas, ¿no? Pero por eso esa energía debe pasar un proceso que haga que sea aprovechable por nosotros, los humanos, sin daño, y que a la vez también la podamos transmitir. ¿Y cómo? Bueno, dicho de forma sencilla, pasa por diversos intermediarios que la transforman en energía de amor, amor con mayúscula. Pero vamos por partes. ¿Quiénes son esos intermediarios? Bueno, pues dicho así en frío, son Cristo y toda una serie de seres avanzados, lo que ellos llaman la jerarquía. Luego también están los adeptos más avanzados y por último cada uno de nosotros. Supuestamente se da un proceso en la ceremonia de bendición en el que más o menos Buda trae la energía, Cristo la transforma y los más avanzados la reciben. Finalmente, los humanos corrientes podemos beneficiarnos, pero no olvidemos que los humanos estamos en el límite de la evolución. Esotéricamente constituimos el cuarto reino. Es decir, está el reino mineral, el vegetal, el animal, que sería el tercero, y el humano, constituyendo esto un vínculo entre el tercer reino de la naturaleza y el quinto reino, este en el que nos quieren llevar, que es el de las almas. Dicho esto, nosotros también podemos canalizar esa energía hasta los reinos inferiores. Vamos, lo mismo que el recorrido de la electricidad de las torres de alta tensión hasta el enchufe de casa. Por otro lado, ese amor que nos lleva y que se renueva cada año, no es el amor en sentido personal y con apego al que estamos habituados. Tampoco es el amor místico, ni es el amor de la devoción, no es el amor de la veneración. Las enseñanzas lo definen como el amor con el espíritu de justicia, porque el amor, tal como lo entendemos, niega ese espíritu de justicia. ¿Y cómo explicar esto? Bueno, de entrada ya hemos dicho que no es el amor al que estamos acostumbrados, que podríamos definir como un sinónimo de cariño. Este amor que llega de lo alto lo que pretende es nuestra liberación para convertirnos en verdaderos intérpretes del plan general, por llamarlo de algún modo. Solo añadir que el amor desde el punto de vista, desde este punto de vista, se le simboliza con la espada afilada de la justicia y que no teme herir sentimientos de las pasiones, esas pasiones de las que debemos desapegarnos, según los budistas. Dicen las enseñanzas que cada día es más necesaria la voluntad del hombre para que pueda dignificar su amor, que cada vez el amor esté más libre del deseo mundano. Si el amor está libre de deseo, automáticamente se convierte en algo superior a lo que entendemos por amor. Se convierte en justicia y en cumplimiento, en resolución. En definitiva, se convierte en voluntad. Esta ceremonia de bendición, por tanto, tiene como objetivo preparar a la humanidad para que la psicología del hombre llegue a interpretar adecuadamente los ritmos cíclicos del tiempo y a darse cuenta también de que el universo y el planeta y todo el contenido planetario son solidarios. Es decir, que no existe, ni ha existido, ni tampoco existirá separación entre ellos. Esto es precisamente lo que Buda trae cada año, el sentido de unificación y de comunión, para que tengamos presente que todos constituimos parte de una sola humanidad y que únicamente el principio de fraternidad es el que está actuando en la Tierra constantemente, aunque no nos demos cuenta. Me gustaría destacar, porque de entrada pasa un poco desapercibido, el hecho de que se reúnan Buda y Cristo también responde a una cuestión de polaridad, de unión de opuestos. Se nos dice, por un lado, que Cristo vino a traer el amor de Dios. En cambio, por otro lado, si algún ser ha habido en la Tierra capaz de interpretar a Dios desde un punto de vista iluminado, ese ha sido Buda. Dicho esto, si tenemos presente que solamente el equilibrio entre la razón y el amor, aunque también podríamos decir que solamente cuando estén identificados plenamente Oriente y Occidente, o dicho de otro modo, cuando el hombre llegue a pensar con el corazón y a sentir con su mente, se producirá ese gran equilibrio esperado en la humanidad. También dicen los maestros, como hemos leído al principio, que esta festividad irá creciendo y que con el tiempo participará todo el mundo, literalmente, sin importar qué religión practique. De hecho, que la ONU lo contemple como una de sus festividades es un indicativo de que vamos en esa dirección. Por otro lado, en una meditación sostenida, se llega al contacto con la divinidad, y de eso se trata. Debemos elevar nuestro deseo de conocernos a nosotros mismos, porque así es como se comprenderá muy bien a Dios. Los griegos en el templo de Delfos tenían puesto aquel axioma famoso de «conócete, hombre, a ti mismo», porque la persona que se autorreconoce en toda su intensidad se comprenderá en todos sus niveles de actividad y tratará de ser correcto en cada uno de estos niveles. Bueno, ¿y qué tiene que ver Tauro en todo esto? ¿Es casualidad que todo esté bajo el influjo de este signo? Obviamente no. En astrología, esta constelación es de gran importancia. La perfecta iluminación está simbolizada por el ojo de Tauro, que es la estrella fija de Aldebarán. Los budistas, a través de su tradición, intentan alcanzar el centro perfecto, donde está el equilibrio, vacío de atributos, inmóvil. De hecho, Buda cada año renueva la resolución de llevar equilibrio al mundo. Y así, toda persona de buena voluntad que esté abierta a estas influencias cósmicas puede empezar a construir su propio condicionamiento psicológico en libertad de acción, convirtiéndose en lo que se llama un discípulo, que no es más que una persona capaz de servir a sus semejantes de forma amorosa e inteligente. Este centro inmóvil, que representa el equilibrio, se encuentra en esta constelación de Tauro y se ve materializado por este grupo de estrellas, las Pléyades, una de las cuales se identifica con el Sol central, alrededor del cual gira nuestro sistema solar. La ficha resumen del signo de Tauro podía ser signo de tierra, fijo y femenino, en donde los signos de tierra alcanzan su máxima actividad. Ofrece mucha resistencia a los cambios, es conservador y tiene inercia a vivir o a revivir las tradiciones. Las personas del signo de Tauro son muy estables, con una tendencia inconsciente a lo que podríamos llamar la resistencia pasiva. Es, en su sentido más elevado, el que tiene la obligación de conservar todas las tradiciones, de conservar todo lo conquistado para ponerlo a disposición en un sistema en el momento oportuno. El cuidar, el cultivar, el proteger son las cualidades fundamentales del signo Tauro. En la astrología ortodoxa está regido por Venus y su símbolo es un círculo con un medio círculo encima, o sea, el círculo masculino con el círculo femenino en señal de orar. Por eso los hombres de Tauro tienen grandes arrebatos de piedad. Los Tauro, en definitiva, son personas que en el fondo son muy pacientes. Difícilmente se excitan demasiado. A lo mejor reaccionan una vez al año o una vez en su vida, pero ay, cuando reaccionan mejor apartarse porque son violentos e incontrolables. Desde el punto de vista esotérico, es el signo que tiene mayor incentivo dentro de la vida, ya que es el símbolo del deseo en todos sus aspectos, un deseo que debemos transformar en inspiración. El signo de Tauro nos da voluntad, poder y deseo, aspiración, ambición, propósito, impulso, incentivos, visión del plan divino. Es lo que lleva al hombre a la voluntad de ser, o a la voluntad de vivir. Es lo que podríamos decir el deseo-aspiración. ¿Y quién ha sido uno de los Tauros más elevados que ha existido? Pues llevamos rato hablando de él. Buda, de la naturaleza de los deseos y sus resultados, nos enseñó a transmutar el deseo en aspiración, auténtica meta de toda la energía que lleva en sí el signo de Tauro. Dicho todo esto, no es casualidad que las energías procedan del signo de Tauro, porque este es el gran iluminador del universo. Cuando nos referimos al ojo de Tauro, nos referimos a que enfoca las energías de constelaciones más allá de nuestro sistema, más allá de nuestras galaxias, y que, por lo tanto, el ente mágico de Tauro es necesario, porque nos manda también la ráfaga de intuición. Nos envía el entendimiento superior y nos envía aquello que en los seres inferiores es terquedad y obstrucción, pero que visto desde otro ángulo es voluntad. Y por lo tanto también hacemos siempre la distinción entre el libre albedrío y la voluntad, para llegar a un punto de máxima confluencia mística dentro de la cual nos sentimos unidos por semejanza a estas energías que van llegando. Bien, ¿y qué pasa en la bendición? ¿Dónde viene Buda? Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, esta celebración se llevaba a cabo en un lugar desconocido para los occidentales, pero como ya adelantaron los maestros, el lugar finalmente sería conocido por todo el mundo. Ahora sabemos que el lugar donde físicamente se produce la bendición es en un valle de bastante difícil acceso situado en el Tíbet, cerca del monte Kailash y el lago Rakshatal, un monte de la cadena de los Himalayas. Si fuéramos allí, ¿qué veríamos? Hombre, pues si miráramos con nuestros ojos físicos, poca cosa. Ya hemos dicho que, por decirlo de un modo visual, Buda nos trae una energía, la cual es tan elevada que se debe diluir antes de llegar a nosotros. Quien recibe, en primer lugar, las energías procedentes de los planos cósmicos durante el plenilunio de Wesak es Cristo. Buda lleva la energía, pero quien la distribuye es el Cristo. Luego nosotros, de una u otra manera, estamos recibiendo y proyectando esta energía. También hay que decir que quizá no sintamos sus efectos. Quizás los efectos puedan llegar a embotar nuestro entendimiento y, bueno, lo que dice la frescura de nuestro corazón, ¿eh? Pero porque así son las cosas. Una energía, por poderosa que sea, no te libera automáticamente sin un esfuerzo de tu parte. Los milagritos a Lourdes, no en Wesak. Fácil será que estemos en posesión de grandes energías, que a mí me gusta llamarlas búdicas, transmitidas a través de Cristo, y sin embargo no lo sintamos así. Quizá de una u otra manera acrecentará el conflicto interior o el problema de cada cual, pero eso es solamente el impacto inicial. Pero, ¿qué pasa allí? Bueno, de forma paralela a las celebraciones terrenas, según la leyenda, en el Valle de Wesak se congrega un grupo de grandes seres, pero que, aun siendo seres materiales, son más útiles que nosotros y no podríamos verlos. Son discípulos, seres humanos muy avanzados que están en otro plano de existencia. Ellos, con su sabiduría, amor y conocimiento, nos protegen y tratan de guiarnos. Este grupo se sitúa en el confín del valle, en círculos concéntricos, de acuerdo al grado de desarrollo iniciático, preparándose para un gran acto de servicio. Delante de una roca, sobre la que se ha colocado una copa llena de agua clara, mirando hacia el nordeste, se sitúan esos seres denominados los tres grandes señores, con el Cristo situado en el centro. Detrás del grupo de maestros están adeptos, iniciados y trabajadores avanzados en el plan. Luego se sitúan los discípulos y aspirantes del mundo en sus diversos grados y grupos. Algunos están presentes en cuerpo físico y llegan por medios comunes. Otros se hallan presentes en sus cuerpos espirituales y en estado de sueño. Al acercarse el momento de la luna llena, se produce una acritud en la muchedumbre y todos miran hacia el nordeste. A una señal dada empieza la ceremonia. Esta se compone de cantos, mantras de afirmación y la formación de figuras geométricas. Avanzan hasta el centro de la planicie y adoptan algunas posiciones simbólicas con el fin de representar sobre el suelo del valle figuras geométricas de carácter esotérico, precipitando así las energías necesarias para que el propósito se lleve a cabo. Algo así como una danza de gran belleza, de geometría sagrada, donde los grandes seres son el centro. Pocos minutos antes de la hora exacta del plenilunio, se divisa a lo lejos un pequeño punto de luz en el cielo, que al acercarse se va transformando en una nítida silueta, que adquiere la forma de Buda sentado en su clásica posición de loto, envuelto en su manto color azafrán, bañado en luz y color. Su mano derecha levantada en bendición. Cuando él llega a un punto sobre la peña, sobre la roca, Cristo entona la gran invocación y todos los presentes caen postrados tocando la tierra con sus frentes. Dicen que esta gran invocación crea una corriente de energía que inunda los corazones de los aspirantes, discípulos e iniciados. Se considera el momento más sagrado del año, el momento en que la humanidad y la divinidad toman contacto. En el momento exacto de la luna llena, el Buda pasa a Cristo la energía de voluntad que Cristo recibe y cambia en voluntad al bien. La ceremonia continúa. Los maestros cantan himnos sagrados y el Buda, el gran iluminado, después de bendecir a la muchedumbre, desaparece lentamente en el espacio. Cuando Buda desaparece, la multitud se levanta y se distribuye en pequeñísimas cantidades el agua bendita de la copa de cristal. Tras esta bendición, la multitud se dispersa silenciosamente, incluidos maestros y grandes seres. Todo el ceremonial de la bendición, desde que Buda aparece en la lejanía hasta el momento en que desaparece, dura, atención, solo 8 minutos. Vaya, otra vez el número 8. El sacrificio anual que realiza Buda por la humanidad ha concluido, retornando nuevamente a ese alto lugar donde trabaja y espera. El proceso, aunque aparentemente simple, en realidad es complicado debido a la fuerza que maneja este ser y de la cual apenas somos conscientes. Cualquiera de nosotros puede participar de este festival, si ese es nuestro deseo. Para hacerlo tenemos varias opciones. La primera sería ir al valle donde se celebra, pero eso es un poco complicado. Parece que incluso para la gente de la zona les cuesta llegar. Tenemos entonces el plan B, que es meditando. Sí, porque ya hemos comentado antes que muchos de los asistentes en realidad no están allí físicamente. De hecho, en los últimos años se han creado grupos de meditación por todo el mundo con motivo del plenilunio de Tauro. Pero no es necesario formar parte de ninguno de ellos. Podemos hacerlo en solitario o con familiares, amigos. Además, esta meditación se puede realizar el mismo momento del plenilunio o los días de influencia, que son 3 días antes y 3 días después. La meditación, pues, es sencilla, debería consistir en una visualización de la ceremonia que hemos descrito, siendo la parte más importante la llegada del Buda y la visión de su forma y colores. Entonces, recitar la gran invocación y finalizar. De todas formas, en la web colgaremos un link para que, además de una clase magistral sobre el Festival de Wesak, podáis seguir una meditación guiada impartida por el instructor de mi escuela. Evidentemente siguiendo la tradición que nosotros seguimos, pero que me parece que puede ser interesante. Ahora pasaré a leer la gran invocación, tal y como corre por internet, aunque os digo que podéis adaptarla un poco para que os sintáis más cómodos. Por ejemplo, si miráis el vídeo que os comentaba ahora, el instructor cambia la palabra Dios por el tetragramatón, el Yod-Heh-Vav-Heh, para adaptarla a nuestra tradición, pero para gustos colores.
Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Bueno, y como ya empieza a ser una tradición, voy a hacer la última parte del programa un poco una valoración personal de todo lo que hemos explicado en el programa. Porque ¿en qué debería hacernos pensar el Wesak? Aparte de que, bueno, hablar de Cristo y Buda y todas estas cosas en un programa pagano me están mirando con cara extraña, ya os lo digo desde aquí. Me siento un poco... Pero bueno, es igual, no pasa nada. Podemos creer o no en lo que dicen que ocurre en Wesak, aunque realmente poco importa, porque el hecho de que suceda o no, obviamente no depende de nosotros como seres individuales, lo creamos o no. Podemos sentirnos inclinados por el mismo sendero espiritual que siguió un hombre, dicen que iluminado, hace 2500 años, o por un camino más moderno y acorde con nuestra visión occidental, pero poco importa, porque en realidad la espiritual es una, solo con diferentes disfraces. Podemos quedarnos con la parte de la celebración religiosa y exotérica, celebrando junto con las Naciones Unidas, o ponernos a meditar a la hora del plenilunio. Alegrarnos de la ascensión de Buda hace cientos de años o alegrarnos porque viene a bendecirnos cada año. Pero en realidad, ¿todo esto es importante? Creo que lo verdaderamente importante es que este festival, como tantos otros, es una ocasión que debemos usar para reflexionar. ¿Y cuáles son las reflexiones que este día nos invita a realizar? Pues por un lado, podemos reflexionar sobre qué significa la iluminación y sobre nuestra oportunidad de alcanzarla, si es que acaso no estamos ya pensando o reflexionando en ello de una forma más persistente. Yo personalmente me pregunto qué quiere decir eso de iluminación. Según parece, uno de los conceptos es la unificación entre corazón y razón. Nos presentan como exponente del primero al Señor de la compasión y del amor, el cual nos conecta con el corazón místico de la divinidad y a la vez con los demás seres humanos, que es Cristo. Por otro lado está el Señor de la compasión y de la sabiduría, que es Buda, y que nos conecta con lo cósmico. Podríamos hablar de una unión horizontal y vertical. Así debemos buscar un motivo para ser superiores, que nos enganche y que consista en unificar nuestro corazón con nuestra mente y a la vez con la mente y el corazón de todos los que nos rodean. Pero para que el cambio sea real y profundo, no es suficiente con cambiar lo que nos rodea, como son por ejemplo las estructuras sociales, sino que hay que reformar las estructuras partiendo de la propia estructura individual. De no ser así, de poco sirve ser muy místico o amar mucho a la divinidad o la etiqueta religiosa que queramos ponerle. Se trata de un trabajo lento, interno, de pulir y mejorar y que debe contagiarse a los que están a nuestro alrededor. Empezando fundamentalmente por algo que se olvida muy fácilmente, que es la conducta. La mayoría de seres humanos trabajan con una de las partes de la polaridad de la existencia, que hablábamos en el programa anterior, que es la forma, la parte femenina, física, la parte material más densa. Deberíamos dar un paso adelante para trabajar un poco más con las fuerzas, con las energías. Encontrar el equilibrio, mirar hacia arriba sin dejar de ayudar abajo, lo cual quiere decir que debemos prescindir de sus grandes arrebatos místicos y descender al mundo de la acción y estar en contacto con todo aquello que puede ser reformado, empezando por nosotros mismos. La propuesta de Wesak es elevarnos un poco en el escalafón de la iluminación a través de la meditación. Podríamos decir, por tanto, que lo que se pretende con esta meditación es desarrollar un pequeño y humilde mecanismo para proyectarnos en la vertical, hacia la divinidad. Y esto, dicen, aunque habría que investigarlo un poco, se manifiesta de forma física. A través de esa energía eléctrica se actualiza, como si fuera un programa de ordenador, algo que está dentro de nosotros. Un centro que le falta funcionamiento, le falta madurez. Una célula especializada, digamos la glándula pineal. en la que, al reflejarse esa fuerza, esa potencia, y al mejorarse y trabajarse con el tiempo, podrá resistir pasar al el plano de la mente objetiva. Nos permitiría movernos en otro plano de forma segura y, lo que es más importante, comprendiendo la situación. Es como convertirnos en un canal de energía eléctrica, un receptor como una radio, y para aprovecharla debemos mejorar ese receptáculo y llegar algún día a ser transformadores de energía. Por todo ello, debemos estar preparados y estar atentos a los acontecimientos que nos rodean, abrirnos dignamente a esas energías que están aquí, y debemos vivir en forma abierta, serena y expectante. Muchos de vosotros pensaréis, palabras, palabras, son solo palabras lo que estoy diciendo, mi rollo nos está soltando. No tengo más remedio que rendirme a la evidencia. Sí, solo son palabras, que tendrán el significado que cada uno quiera darle. Pero una de las enseñanzas de Buda que más me gusta es que cada persona, por su propia ley, debe comprobar, experimentar, antes de que no se dé cuenta de cuál ha de ser el camino que tiene que seguir. Dice textualmente el Kalama Sutta: no hemos de creer en lo dicho, simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones, porque han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores, ni en los escritos de los sabios, porque han venido de ellos, ni en las fantasías, que se supone han sido inspiradas por un deva, es decir, una supuesta inspiración espiritual, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual, ni por lo que parece ser una necesidad analógica, ni por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que hemos de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho está corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Por eso enseñé a no creer lo que oyen decir, sino que, cuando lo crean conscientemente, actúen de acuerdo con ello y plenamente. Así que ahí va mi recomendación: experimentad. Solos, con amigos, con una meditación guiada. Yo lo he hecho y ahora no explicaré mi experiencia para no condicionar. Si os apetece, otro día. Solo deciros que no tengáis miedo. Y por otro lado, animaros también a que toméis las riendas de vuestro destino y lo convirtáis en evolución consciente. Poner atención, observar serenamente, porque nunca sabemos cuándo surgirá el maestro, la paz o la verdad. Simplemente hay que estar investigando, como hace el científico. El científico realmente no busca un resultado definido, trabaja sobre hipótesis. Y todos tenemos que tener en una cierta medida esa mentalidad científica de investigar los hechos, sin esperar ni pretender resultados. Simplemente investigar, porque entonces adquirimos el poder que nos hace superiores al destino. Cuando el hombre investiga sin apegarse a los resultados, o cuando hace el bien y no se preocupa tampoco de los resultados, sin buscar ganancia alguna a sus actividades, simplemente por el anhelo de hacer el bien, entonces se produce el resultado este, que es siempre la conformación al destino marcado por el Señor del mundo. Bueno, y aquí termina nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado y, sobre todo, útil. Y dar, como siempre, las gracias a Carlos y a Baelia por su asistencia y su apoyo, y con sus bellísimas voces en off.
Muchas gracias.
De nada, hombre. Es la primera vez que digo algo sobre el Cristo en este programa, así en primera persona, y me ha impactado. Pero ha sido una buena experiencia.
Yo creo que no, yo creo que en alguna invocación de estas ceremoniales,
sí,
o algo así, yo he oído ese nombre.
Yo creo que el mejor comentario que he soltado es que, así en plan broma, obviamente, decir yo soy el que soy. Y me quedé tan ancho, nunca olvidaré ese comentario.
Bueno, yo solo deciros que es que la pinta de Carlos ahora, con estos pelos largos y esta barba, cuando ha dicho que Cristo venga al mundo, os puedo decir que era la viva imagen de Cristo.
Oh Dios mío.
Nunca mejor dicho.
Señor, ¿por qué me has abandonado?
Lo siento, Carlos, pero está todo grabado.
Bueno. Así queda, no me importa.
Bueno, chicos, recordaros para acabar que colgaremos links interesantes en la web, que espero que os gusten. Y desde el equipo de Encrucijada Pagana damos las gracias también a Eris por su espléndido tutelaje y que nos permite hablar de Cristo sin cortarnos la conexión, y a todos los oyentes que nos acompañan en esta misteriosa ciudad, tanto en directo como online o a través de los podcasts en ebooks. No olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. Esperamos que pongáis vuestra atención el próximo miércoles a las 6 en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto! Watch as I work my gypsy magic, see ponytails and provolone. God help this outcast with her witchcraft. Someday I'm gonna go home. Someday.